Buenas tardes, Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Lanzan convocatoria para la construcción de un nodo vial en carretera Corotlán y Juan Gil Preciado en Zapopan. Esperan que la obra comience a partir de junio. Nueva agresión contra policías estatales en Teocaltiche, en la región norte de Jalisco. No hay personas lesionadas ni detenidas. Sancionan a los policías responsables de la seguridad del Palacio de Gobierno tras los daños que registró el inmueble por el influencer Johnny Montesana mientras se realizaba parkour. Un muchacho de 15 años de edad, amante de las matemáticas, pide ayuda para poder participar en la Olimpiada de esta materia que se realizará en Singapur. Le compartiremos los detalles. El Instituto Nacional de Acceso a la Información buscará una estrategia jurídica para promover una nueva impugnación contra el nuevo decreto del presidente López Obrador que clasifica obras de infraestructura como de seguridad nacional. Ordena el Poder Judicial al Senado convocar a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a los comisionados faltantes del INAI. El narcotraficante Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, seguirá tras las rejas. La Fiscalía General de la República cumplimentó una nueva orden de aprehensión girada por un juez de Jalisco por el delito de homicidio calificado. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que continuará la interacción de canales de baja presión, uno que se extiende desde el norte, otro en el centro y sur del país, uno más en el sureste. Todo esto en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México va a provocar lluvias y chubascos en zonas del occidente, el oriente, el centro y el sureste del territorio nacional. Otro canal de baja presión en el noreste va a interactuar con una corriente en chorro que va a provocar lluvias puntuales en estados del noreste con rachas fuertes de viento. Habrá que decir que continúa el ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico mexicano, el sureste de la República y también en la península de Yucatán. Aquí en Jalisco se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en gran parte de nuestro estado. Por lo pronto, en la zona metropolitana de Guadalajara, le comento que hoy amaneció una temperatura mínima de 16 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 32. Estará nublado esta tarde con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Hay probabilidad de lluvia ligera, sí, esta tarde, también durante la noche, incluso en algunos momentos, en algunos puntos de nuestra ciudad, estas lluvias podrían ser moderadas. El sol se ocultará a las 19 horas con 26 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 28 grados. ¿Cómo le va? Nos da, como siempre, muchísimo gusto darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli, a través del 1150 de amplitud modulada. Sintoniza usted Radio Metrópoli, es la estación de las noticias. Nos da mucho gusto recibirle en este espacio. Llegamos ya el viernes, estamos prácticamente a nada de arrancar este fin de semana, viernes 19 de mayo del 2023. Le invitamos a participar con nosotros, las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp. Le invitamos a compartir con nosotros sus mensajes de texto a través del número 33-22-23-27-38. Tiene usted pues sobre la mesa un adelanto de los temas que estaremos compartiendo con usted a fin de estarle presentando la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. La invitación es a que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con las notas más recientes. Vamos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta para compartir con usted los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Bueno, arrancamos con las noticias. Mucho se ha platicado, y con justa razón, en el transcurso de los últimos días en torno a las condiciones, pues digamos, tan adversas a las que tienen que hacer frente atletas de alto rendimiento. Son jóvenes que consagran su vida al deporte, que entrenan durísimo, que hacen sacrificios fortísimos, que implican, probablemente de pronto esto lo perdemos de vista, pero implican también enormes renuncias. Dejan de vivir y dejan de transitar por la etapa en la que se encuentran, como ocurre con el resto, digamos, de los integrantes de su generación, por estar abocados a una disciplina que le trae enormes satisfacciones, en este caso a nuestro país, y no la pasa nada bien porque no cuentan con los recursos necesarios. Sin embargo, no es únicamente en el terreno del deporte, en donde también hay niños, adolescentes, jóvenes ejemplares que ponen en alto el nombre de nuestro país y que requieren indiscutiblemente también de la atención y del apoyo para poder impulsar estas carreras que, en verdad, valen la pena. Esta tarde, José Luis Escamilla nos comparte información en torno a uno de estos grandes ejemplos que indiscutiblemente tiene que mover a la motivación, que tienen que servir de ejemplo y que tienen que contar también con nuestro apoyo. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Me parece que ha sido una muy oportuna apertura de este tema, que tiene que ver con este muchacho de 15 años de edad, que habitualmente uno piensa en un adolescente de 15 años y piensas que anda pensando en fútbol, en videojuegos, en cualquier cantidad de cosas que pudiera haber habitualmente en la vida de un adolescente de 15 años de edad. Sin embargo, no es el caso de este estudiante Diego Enrique Guerrero. Resulta que Diego Enrique Guerrero es estudiante de Cebetis en Ciudad Guzmán. Este muchacho ha participado en cualquier cantidad de eventos matemáticos. Desde que él estaba en tercero de primaria, ha estado participando en competencias de todo tipo relacionadas con las matemáticas. Y ahora, pues eso le ha permitido llevar su gusto por las matemáticas a un nuevo nivel. Y es que él fue invitado a participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, que se estará realizando en Singapur del 22 al 25 de junio. Sin embargo, como ocurre con cualquier otra afición que va más allá de la preparación ordinaria que te ofrece la educación pública o privada, pues no hay apoyos para este estudiante. Para que él pueda ir a Singapur se requieren aproximadamente 120,000, 130,000 pesos, porque obviamente no es solamente irse él, sino que también lo tiene que acompañar alguno de sus padres por ser menor de edad. Si te parece, escuchamos a continuación a la mamá de Diego, a la señora Cecilia Guzmán, quien explica justamente por qué no hay apoyo para ellos, por qué tiene que estar participando de una rifa, por qué tiene que organizar una rifa para poder costear todo esto. Si te parece, escuchamos a la señora Cecilia Guzmán.
Sí, porque también ha participado en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Participó ahora en el torneo nacional de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el de TECOS. También en esa ganó primer lugar. Y pues son varias etapas las que les van haciendo. Nosotros lo tenemos que aportar todo, porque el Estado solo está apoyando a lo que son educación básica, hasta secundaria solamente.
Ahí lo que dice la señora Cecilia Guzmán, la mamá de Diego Enrique Guerrero. El apoyo, digamos, que existe oficial es solamente para educación básica. Ya al estar en el Cebetis, pues no hay apoyos para su traslado a Singapur. Es por eso que están haciendo esta rifa. Están vendiendo boletos de 100 pesos cada uno para la rifa de una pantalla de 50 pulgadas. Si usted que nos escucha está interesado en abonar estos 100 pesos para la rifa de esta pantalla, no le voy a dar el número de cuenta, le voy a mejor pasar directamente el teléfono de la familia de Diego. Incluso creo que el propio Diego puede contestar. Es el 341-151-9873. 341-151-9873, para poderles preguntar cuál es el número de cuenta o de qué otra manera se puede apoyar y demás para poder cumplir el sueño de este muchacho, que, como bien lo dijiste, Ricardo, no va a competir en una olimpiada de lanzamiento de bachicha, de levantamiento de tarro, a cualquier otro tipo de actividad. Él va a competir, a representar a México, o al menos a Jalisco, en esta olimpiada de matemáticas, y bueno, me parece que pudiera haber algún buen resultado si es que él tuviera los recursos para estar presente allá. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y la realidad, digo, ojalá que les vaya muy bien, José Luis, con esta colecta, pero me parece que es algo que no tendría por qué estar ocurriendo. Me parece que tendrían que ser las autoridades a distintos niveles, incluso, ¿por qué no?, hasta municipal, quienes tendrían que estar haciendo la gran apuesta, quienes tendrían que estar proporcionando todo el apoyo necesario. Vemos cómo de pronto fluyen millones y millones y millones de pesos para respaldar a ciertos personajes muy emblemáticos, muy comerciales, tener intercambios precisamente en materia de publicidad, posicionar la imagen de Jalisco. Bueno, ¿por qué no posicionarla también con un chavo, en este caso este joven de 15 años, de Diego Enrique, para que pues también pueda alcanzar sus sueños y representar igualmente con toda la dignidad al estado de Jalisco? Tenemos casos emblemáticos como Checo Pérez o las inversiones que se hacen para algunos otros eventos deportivos. ¿Por qué no con estos jóvenes? ¿Por qué tienen que salir a vender boletos? ¿Por qué tienen que votear? ¿Por qué tienen que estar pidiendo el apoyo de la población?
Y no solamente el apoyo gubernamental, Ricardo, me parece que también como sociedad tendríamos que ser un poquito más solidarios, porque no estamos hablando de un muchacho que se vaya a jugar fútbol, dicho con todo respeto para los futbolistas, un muchacho, o a lo mejor hablo desde mi odio por las matemáticas, pero me parece que podemos encontrar por puños a muchachos que tengan habilidades para jugar fútbol y que todos tengan deseos de irse al mundial, pero de muchachos que tengan interés y amor por las matemáticas, me parece que todavía es mucho más loable y ameritaría también que a nivel de la sociedad pues nos pongamos en el papel de poder echar la mano, haya pantalla de por medio o no haya pantalla de por medio, finalmente estamos hablando de algo pues útil, ¿no?, como son las matemáticas.
Por supuesto, y antes de despedirnos, mi estimado José Luis, Paco Luna te pide que repitas el número telefónico para poder entablar el contacto con la familia.
Con todo gusto, es 341-151-9873. Le repito, el estado me parece que es en Ciudad Guzmán, por eso está la clave helada. 341, que es la clave helada, 151-9873.
Bien, pues muchísimas gracias por el reporte. Aquí conservamos este dato para que en caso de que haya alguna persona interesada en echarle una mano, pues tenga los elementos necesarios para poder ampliar toda la información. En tanto, José Luis, gracias por compartirnos esta historia.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte en voz de José Luis Escamilla. Diego Enrique Guerrero tiene 15 años, buenazo para las matemáticas, y quiere participar en esta Olimpiada en Matemáticas que se va a realizar en Singapur. No tiene cómo viajar y tiene pues que echar mano de la solidaridad de la población. Ojalá, insisto, que desde la esfera de lo público, desde el ámbito gubernamental, pueda contar con los recursos necesarios para una administración, vamos a decirlo con todas sus letras, 130 mil pesos no es nada. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Vamos a más información que tiene que ver con una obra que seguramente cientos, miles de automovilistas han estado esperando durante muchísimo tiempo, con el propósito de contar con mejores condiciones en materia de movilidad, sobre todo hacia el norte de Zapopan, específicamente en la carretera a Colotlán y Juan Gil Preciado. Parece que este asunto, que insisto, tiene ya, bueno, un rato en el tintero, comienza a destrabarse. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte también a los radioescuchas. Fíjate que había un proyecto desde la administración de Aristóteles Sandoval, si no es que antes, pero era la construcción de un nodo vial allá en la zona de Juan Gil Preciado y carretera Colotlán, ya casi llegando a Tezistán. Es una zona que con los años se fue urbanizando y pues igual que como ocurrió con López Mateos, está ocurriendo con carretera Nogales y otras tantas, pues se urbanizó sin pensar en las salidas de esta zona. Particularmente este crucero es sumamente complicado, es sumamente peligroso. Hay solamente semáforos que permiten la vuelta a la izquierda o derecha para incorporarse tanto a Juan Gil Preciado como carretera Colotlán. Ahí en tronca, es decir, carretera Colotlán ahí inicia, por así decirlo. Entonces, pero sigue siendo, reitero, una vialidad sumamente compleja. Y en la administración pasada hubo un proyecto de construir ahí un nodo vial, pero se paró en seco por problemas de logística, entre presupuestales y de logística. Presupuestales en el sentido que no se ponían de acuerdo quién iba a ejecutar la inversión, si la federación o el estado, y logísticos porque tampoco se ponían de acuerdo de qué pedazo le tocaba a quién. La carretera Colotlán tuvo intervención, por ejemplo, en la administración pasada, desde el kilómetro 1 hacia el norte, en dirección, digamos, a Zacatecas. Pero del kilómetro 1 o del kilómetro 0, toda esta zona de ahí, pues era responsabilidad estatal y poco o nada se le hizo. En noviembre del año pasado, el gobierno del estado inició trabajos de repavimentación en las laterales para dar paso a esta obra, que en el periódico oficial del estado de Jalisco se publicó la convocatoria a empresas constructoras para la realización de 3 frentes de obra para la construcción de este nodo vial. Hasta donde sabemos, será un paso a desnivel el que se construye en este sitio, con una vuelta mucho más segura para quienes traten de salir de la carretera Colotlán con dirección hacia la zona de Juan Gil Preciado. Este proyecto, según la convocatoria, debería iniciar en junio de este año, con una duración de aproximadamente 10 meses, y pues se espera que para el próximo mes ya esté licitada la obra, ya se cuente con pues las empresas que estarán participando en su ejecución. Reitero, no está especificada la inversión que se aplicará, dependerá pues de los proyectos y de los concursantes de esta obra, para que se define el monto preciso de cuánto costará este proyecto, pero lo importante para los vecinos es que era una obra que tenía varios años pendiente.
Y ojalá, en verdad, Héctor, se traduzca en una solución en materia de movilidad. Ya hemos visto, bueno, en otros puntos de la zona metropolitana, cómo algunas de estas obras que buscan incluso generar mayores condiciones de seguridad, pues terminan provocando un caos brutal, ¿no?
Sí.
Malos diseños o mala planeación o algo deja de funcionar, porque finalmente termina saliendo peor el remedio que la enfermedad.
No, y no vamos lejos, hay pasos a desnivel allá en la zona de otras salidas que fueron ejecuciones de entre inversión público-privada y autoridades, por ejemplo, que en temporada de lluvia se inundan. Entonces se quedan completamente inservibles, son obras caóticas, no alcanzan a desfogar el tráfico. La realidad es que sí, carretera Colotlán fue víctima de esta mala urbanización, de este crecimiento exponencial hacia el norte de la metrópoli.
Y lo mismo que ocurrió hacia el sur y lo mismo que ocurrió hacia el poniente, que son puntos de los que de pronto se platica un poco más, pero lo cierto es que la vialidad también hacia el norte de Zapopan es verdaderamente caótica.
Y hacia el otro lado, no más porque está la barranca de Huentitán, sino también seguramente ya se hubieran expandido.
Ya la habríamos colapsado.
De hecho.
Bueno, Héctor, muchas gracias por este reporte. Que tengas una excelente tarde.
Hasta luego.
Muchas gracias. Es la información en voz de Héctor Escamilla, con los detalles en torno a este tema. Estas obras que estarían ya por iniciar en el transcurso de las próximas semanas para tratar de aliviar la vialidad en este punto indiscutiblemente conflictivo, la carretera a Colotlán y Juan Gil Preciado. En esta, en la medida en la que se vaya generando más información, pues ya estaremos compartiendo con usted los detalles, en espera también de que sea pues un trabajo bien ejecutado, a diferencia de estos ejemplos a los que hacía referencia nuestro compañero Héctor Escamilla. Pasos a desnivel que son a la vez vasos reguladores, ¿no? Se inundan durante la temporada de lluvias, ojalá que no sea el caso. Ya iremos revisando y dando un seguimiento puntual a, bueno, el desarrollo de estas obras. Se han comunicado ya varias personas a este espacio para pedir más datos, o cuando menos el número telefónico de Diego Enrique y de su familia, este joven de 15 años, un genio de las matemáticas y que quiere ir a una olimpiada en Singapur, un evento que se va a realizar en un par de meses y, bueno, no tiene cómo solventar los gastos, así que está organizando una rifa, la rifa de una pantalla. El número telefónico, en atención a todas estas personas que me parece de manera muy solidaria, muy generosa y muy empática, se están comunicando con nosotros, es el siguiente, es el 341-151-9873, 341-151-9873, Diego tiene 15 años, él vive allá en Ciudad Guzmán, y bueno, está pidiendo la solidaridad de la población para acudir a este evento. Vamos al noticiero de la UNA. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las noticias más importantes generadas durante las últimas horas. Lanzan convocatoria para la construcción de un nodo vial en carretera Colotlán y Juan Gil Preciado en Zapopan. Esperan que esta obra comience a partir de junio. Nueva agresión contra policías estatales en Teocaltiche, en la región norte de Jalisco. No hay personas lesionadas, pero tampoco detenidas. Un muchacho de 15 años de edad, amante de las matemáticas, pide ayuda para poder participar en la Olimpiada de esta materia que se realizará en Singapur. El Instituto Nacional de Acceso a la Información buscará una estrategia jurídica para promover una nueva impugnación en contra del nuevo decreto del presidente López Obrador que clasifica obras de infraestructura como de seguridad nacional. Ordena el Poder Judicial al Senado convocar a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a los comisionados faltantes del INAI. El narcotraficante Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, seguirá tras las rejas. La Fiscalía General de la República cumplimentó una nueva orden de aprehensión girada por un juez de Jalisco por el delito de homicidio calificado. La temperatura actual en Guadalajara se incrementa a 30 grados Celsius y vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo con los puntos más destacados puestos sobre la mesa esta mañana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Indiscutiblemente el tema, el gran tema que da mucho de qué hablar, pues es este nuevo decreto para clasificar nuevamente como un asunto de seguridad nacional obras de infraestructura que, en términos prácticos, en términos coloquiales, lo que le impide a la ciudadanía en términos generales es tener acceso a toda la información relacionada con el desarrollo de estos proyectos. Exactamente cuánto cuestan, exactamente a quién contrataron, exactamente en qué quedaron, nada. No se puede saber absolutamente nada. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, tras el segundo decretazo, así se le ha conocido, que mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador está declarando como obras o acciones de seguridad nacional a todas estas obras de infraestructura que están construyéndose básicamente en el sureste de nuestro país, el Tren Maya, el Corredor Transísmico, los aeropuertos de Chetumal, el de Tulum, es decir, los que están construyendo en el sureste. Bueno, hoy se le preguntaba pues a qué se debía que hubiera emitido este nuevo decreto, si justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación acababa de invalidar el acuerdo que él había promulgado a finales del 2021, y pues aseguró que esto se trata simplemente de blindar estas obras para que puedan continuar, y ya que están cerca de ser inauguradas, cerca de ser terminadas, pues que puedan terminar a tiempo. Él asegura que hay demasiados intereses detrás, e incluso acusa al gobierno de los Estados Unidos de seguir financiando a estas organismos de la sociedad civil que están en contra del Tren Maya y de otras obras, y además pues acusó también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de estar coludida con estos intereses. Él dice que precisamente por eso el día de ayer fue que invalidaron el anterior acuerdo que tiene como fecha de promulgación noviembre del 2021. Pero vamos a escuchar justamente las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar, pero engañaron. Y como hay mucha gente que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros, que les digan algo en contra de nosotros, aunque sean mentiras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras, como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo, y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste.
De paso, ya hablando del tema de la Suprema Corte, y como está, digamos, vigente este enfrentamiento, entre comillas, mediante WhatsApp, entre el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, un enfrentamiento que no tiene ningún sentido, que fue simple y sencillamente un exabrupto a través de las redes sociales. Pues bueno, el presidente López Obrador, ante la posibilidad que ha dejado ya Armenta de entablar acción legal en contra de Norma Piña, hoy el presidente López Obrador le propuso que mejor no lo hiciera, porque sería algo así como que martirizar o convertir en mártir a la ministra Norma Piña. Dice que de cualquier manera en este momento ya está siendo convertida en una heroína por la clase media, porque hoy atizó otra vez a la clase media de nuestro país, por la clase media y por la oligarquía. Entonces, pues dice, le recomienda que mejor no lo haga, aunque pues cualquiera tiene derecho a llevar a cabo las acciones que considere oportunas. Por otro lado, también el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto de este caso sonado que recientemente ha dado mucho de qué hablar, el de una joven de 23 años aquí en el Valle de México, Roxana Ruiz, quien fue acusada de matar a su violador. La jueza Mónica Palomino del Poder Judicial del Estado de México determinó que era culpable de hacer un uso excesivo de la legítima defensa y le dio una pena de 6 años y 2 meses, con lo cual pues no puede salir libre, y además una multa. Encima de todo, tendría que pagar el daño material, una reparación del daño moral a los familiares de este hombre que la violó, por casi 200,000 pesos. Entonces, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya está viendo el caso y la posibilidad, si es que hay sentencia, de pues otorgarle el indulto. Escuchemos al presidente López Obrador.
Y vamos a buscar la manera de ayudar a la joven que estuvo, incluso la justificación del juez es tremenda, porque pudo haberse aminorado, ¿no?, la fuerza, y fue un exceso de exceso de legítima defensa. Eso fue lo que manejó, exactamente. Lo estamos ya viendo nosotros, y y si procede, me refiero a que se pueda aplicar el indulto, pues si hay sentencia se nos va a facilitar, y lo vamos a hacer.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador con estos temas que manejó durante la mañanera de hoy. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por este recuento. Buenas tardes, excelente fin de semana, un abrazo.
Igualmente un abrazo y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México compartiendo con usted este recuento de los temas más destacados que abordó el día de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera. Uno de estos, ya lo escuchaba usted, tiene que ver con este nuevo decreto que declara obras como el Tren Maya y algunos otros proyectos que se desarrollan en el sureste del país como de seguridad nacional e interés público. Decía el presidente López Obrador que se toma esta decisión para proteger el desarrollo de estas obras de los insensatos, de los irresponsables y de los corruptos que buscan frenarlas por capricho. Y por eso, de alguna manera, el presidente López Obrador considera que a través de la opacidad, del ocultamiento de la información, es que será posible darle continuidad a estos proyectos. El presidente López Obrador aseguró que los proyectos prioritarios son declarados como de seguridad nacional. Esto no significa que haya opacidad, que se oculte información, como la gente en su contra afirma, pues dijo que la Auditoría Superior de la Federación realiza una constante revisión de los contratos de estas obras. Pero, bueno, finalmente clasificarlas así, lo que impide es que cualquier ciudadano tenga derecho a conocer de manera puntual qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y qué con el manejo de los recursos. Este fue un tema planteado el día de hoy aquí en Radio Metrópoli a Salvador Romero Espinosa. Él es comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales. Se le pide, pues, la opinión, el punto de vista a un experto en materia de transparencia.
Precisamente uno de los grandes logros que ha tenido nuestra democracia a lo largo de estos 20 y tantos años, desde que se dio por primera vez un cambio político en nuestro país, ha sido justamente el derecho a la información, que consiste en dos cosas. Primero, pues en que los gobiernos hagan públicas, transparenten, pues todas estas obras, todos estos documentos que van implícitos con estas obras. Y el segundo, pues que los ciudadanos puedan tener acceso, en caso de que el gobierno no nos transparente, que ellos puedan tener acceso hasta a través de solicitudes de información, ¿no? O sea, si el gobierno se niega a publicarlo, que debería de hacerlo, pues el ciudadano tenga acceso. El decreto del presidente busca coartar los dos derechos. O sea, por un lado, se niega a publicar cualquier información relacionada con estas obras, pues Tren Maya, aeropuertos, Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, etcétera. Estas obras que considera prioritarias las reserva en automático, con lo cual este decreto impide o prohíbe a la Administración Pública Federal el publicar o difundir cualquier información, pero además supuestamente les da el derecho de negar el acceso si alguien lo solicita a esta información. ¿Qué esconden? ¿Por qué lo hacen? No lo sabemos, pero es muy grave y además es en contra de la Constitución. Porque, insisto, desde el año 2014, concretamente, se prohibió el que se pudiera reservar información en automático, por decreto. Está prohibido expresamente en la Constitución. Por eso la Corte ayer declaró inconstitucional el decreto, porque está prohibido expresamente que se haga algo así. Y de manera increíble hubo 3 ministros que votaron a favor del decreto, pues es evidente que no han leído la Constitución estos 3 ministros. Pero bueno, el tema aquí es muy grave, porque lo que hace el presidente después, pues es prácticamente un desacato, ¿no? Es como si tu mamá te castiga tus audífonos de tu celular porque te portaste mal y dice, bueno, pues ahora te voy a castigar los audífonos una semana. Y te los quita, los guarda en su cajón y a los 10 minutos tú vas a la tienda y te compras otros audífonos. Pues, ¿tú crees que a tu mamá le va a gustar si haces eso? Es evidente que estás incumpliendo el mandato, el castigo. Es lo mismo lo que hizo ayer el presidente, es burlarse de la Corte, ¿no?
Pues ahí parte de la opinión que compartí esta mañana Radio Metrópolis, Salvador Romero Espinosa, quien es comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales aquí en el estado de Jalisco, con relación a, bueno, lo que ocurrió en la Corte y la respuesta por parte del presidente de México, López Obrador, un nuevo decreto para, pues, reservar toda la información relacionada con estos temas. Vamos a una pausa comercial, si usted nos lo permite. Enseguida estaremos de vuelta para compartirle más noticias generadas en el panorama local. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a compartirle a usted lo más relevante respecto, bueno, a un asunto del que se ha platicado mucho, un fenómeno social fuerte, importante aquí en nuestro país, y me refiero al tema migratorio, cómo se han venido moviendo poco a poco las cosas aquí en México. Y lo cierto es que, contrario al planteamiento oficial, contrario al compromiso que se dejaba sobre la mesa para brindar mayores facilidades y medidas de seguridad para las personas en tránsito aquí en nuestro país, bueno, la realidad es que está ocurriendo justo lo contrario. Griselda Torres Zambrano esta tarde con usted. Hola, Gris, adelante.
Sí, Ricardo, muy buenas tardes. Para informar que con el cierre de un albergue en Tláhuac, en la Ciudad de México, un numeroso grupo de migrantes, sobre todo de Haití, arribó esta semana a Guadalajara, desbordándose la demanda de ayuda en algunos lugares como SM4 Paso Libre. Esto lo explicó su director Enrique González, a quien escuchamos a continuación, y quien apela a la solidaridad y empatía de los tapatíos precisamente para ayudar a esta población.
El incremento de personas en movilidad humana por el área metropolitana de Guadalajara y en particular esta diáspora de personas haitianas tiene como su origen el cierre de un albergue administrado por la Ciudad de México en Tláhuac. Apenas el viernes pasado se realizó este cierre abrupto, donde se encontraban aproximadamente entre 4.000 a 6.000 personas, la mayoría de ellas personas que tenían un trámite de reconocimiento a la condición de refugiado en la Comar y otros que estaban a la espera de realizarlo. Y de manera intempestiva cierran ese espacio y el Instituto Nacional de Migración, violentando los derechos de esta población, viene y los deposita en las distintas entidades del país, entre ellas Querétaro, Jalisco, Guanajuato. Y a estas personas, inicialmente el Instituto Nacional de Migración, algunas de ellas empezó a dar formas migratorias, es decir, oficios para que durante 30 días pudieran transitar por el país y regularizar su situación migratoria, pero en los últimos días, a partir del lunes, martes, que llegaron estas personas, no les dieron documentación, entonces los obligaron a permanecer aquí para solicitar protección internacional o ver qué podían hacer con sus casos ante la Comar Delegación Jalisco que tenemos. De ahí el incremento que hemos vivido nosotros como espacio de ayuda humanitario y me parece que otros albergues, ¿no? Como tengo entendido que el albergue del refugio del Padre Alberto también, y me parece que Cadipsi en Guadalajara. Entonces, pues invitar a los radioescuchas para que se solidaricen y puedan aportar algunos insumos de comida, de ropa o de apoyo directo hacia cualquiera de las organizaciones que estamos en el área metropolitana de Guadalajara y atendemos a esta población. Insisto, el albergue, el refugio del párroco Alberto Ruiz en Tlaquepaque, FM4 Paso Libre, Casa Escalabrini también en Tlaquepaque, o el propio Cadipsi administrado por el Ayuntamiento de Guadalajara.
Bueno, Ricardo, es importante destacar que desde el pasado martes están durmiendo por lo menos 125 migrantes más en el albergue FM4 Paso Libre en Guadalajara. Apela, como ustedes lo acaban de escuchar, a la solidaridad de los tapatíos para apoyar con alimentos no perecederos y ropa en sus instalaciones de Calderón de la Barca número 468A. Con el cierre de este albergue en Tláhuac, por supuesto que estos migrantes, sobre todo haitianos, permanecen también en la Ciudad de México. Han salido algunas notas informativas de las condiciones en las que están viviendo, por ejemplo, en un parque, en casas de campaña, donde no hay agua, donde no tienen baños y donde no tienen alimento para sus hijos. Así es de que es una situación crítica para esta población de movilidad, la movilidad urbana, perdón, humana en tránsito, que, bueno, está en estos momentos transitando por diferentes ciudades del país. Le tocó a Guadalajara y en este caso están solicitando apoyo. Es el reporte, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Gris, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Es el reporte de Griselda Torres Zambrano compartiéndonos lo más reciente respecto, bueno, a esto que está ocurriendo aquí en Guadalajara, el arribo de este importante grupo de migrantes, especialmente procedentes de Haití. La demanda, bueno, está desbordada y están tratando de encontrar apoyo en ciertos sitios muy puntuales, muy específicos, como FM4 Paso Libre. Bien, vamos a más información en otro orden de cosas. José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica está listo ya con su reporte. Hola, José Luis, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bajo el lema de que sin abejas no hay vida, hoy los apicultores del estado o algunos apicultores del estado se estarán manifestando allá afuera del Congreso del Estado. Será una manifestación y más que manifestación, una exhibición de sus productos, pero también exhibición de la problemática que están viviendo los apicultores aquí en Jalisco, el uso indiscriminado de pesticidas, la deforestación, el cambio climático, la expansión urbana, los incendios, los cambios de uso de suelo, en fin, una gran cantidad de factores que están generando que las abejitas se mueran, y este es el papel importante, que yo creo que al final de cuentas es el personaje más importante en esta telenovela, las abejas están muriendo, las abejas se están convirtiendo en una especie en peligro de extinción y no quieren que eso ocurra. Platicamos con algunos de ellos, entre ellos a Harlen Tum, que es un apicultor y además investigador de la Universidad de Guadalajara, quien nos comenta en qué va a consistir esta manifestación, exposición de apicultores esta tarde, hoy esta tarde en el Congreso del Estado. Escuchemos lo que nos dijo.
Bueno, hay que recordar, es el Día Mundial de la Abeja, ¿no? O sea, no es el Día Nacional, no es el Día, es el Día Mundial de la Abeja. Entonces, es algo que se está celebrando en todo el mundo, de la importancia que es la apicultura, que son las abejas, no nada más, digamos, las de la apicultura, sino también abejas silvestres, ¿no? Entonces, queremos como celebrar este homenaje a la vida, ¿no? Que es la polinización de todo. Por un lado. La otra es también pues hacerle un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, de esta importancia y de que ellos tienen un rol fundamental en la regulación, en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Cambios de uso de suelo, la cuestión, ahorita ya lo comentamos, de los insecticidas, de que tengan no nada más un uso adecuado, sino aquellos que realmente son nocivos, pues no sean aprobados o utilizados en México, ¿no?
Ahí está lo que comentó uno de los apicultores que esta tarde se estarán manifestando. Invitan a la gente incluso a que acudan porque va a haber muestras de técnicas de cómo extraer la miel, cómo elaborar la jalea real, la cera, los champús, tantas cosas que se hacen con la miel. Y bueno, ellos van a estar ahí desde las 4 de la tarde en el centro de Guadalajara y cerca de las 6, 7 de la noche para que la gente incluso pueda comprar productos de miel. Esto ocurrirá hoy por la tarde porque mañana es el Día Mundial de la Abeja. Tómenlo en cuenta. Que respetar a las abejitas, no hay que matarlas, no se asusten, dicen por ahí que cuando tengas una abeja cercana, no la asustes, no la manotees, mejor retírate tranquilamente y ellas también se retirarán tranquilamente de donde estás, dice, porque las abejas no son agresivas, las abejas no van a agredir, simplemente tienen su espacio y si uno las agrede, bueno, pues igual se pueden molestar y agredirte, pero son insectos muy bonitos, que además son muy bonitos, lo comentábamos ayer también, insectos muy bonitos, sus rayitas amarillas con negro, sus antenitas y todo lo demás. Y bueno, ahí está la posibilidad de conocer un poquito más a las abejas. Me quedo, Ricardo, ese reporte que te tengo.
Y sobre todo, José Luis, pues darle su dimensión. Y me refiero a la importancia fundamental para la existencia de la vida.
Exacto, exactamente. Sí, darle la importancia. Y bueno, hay que señalar que digo, en estos momentos tienen tanta importancia que, por ejemplo, ya los bomberos, cuando van a combatir un panal de abejas, pues ya no las matan, ya no les ponen jabón, simplemente las rescatan, las meten en un cubículo y luego se las llevan con los apicultores a un lugar donde estén a buen resguardo. Así que, bueno, se han cambiado mucho las cosas y ojalá, pues, digamos, respetando a nuestras abejas.
Bien. José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, mi querido Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes y feliz fin de semana. Es la información en voz de José Luis Jiménez Castro. Y bueno, damos vuelta a la página para compartirle a continuación la siguiente producción en torno a un tema del que mucho se ha platicado en el transcurso de los últimos días. Es una nota que, por un lado, naturalmente nos pone contentos, nos llena de orgullo, pero por otro, nos mueve también a la indignación. Me refiero al caso de estas nadadoras mexicanas que hicieron historia en el Mundial en Egipto, que consiguieron lo que consiguieron sin apoyo de quienes tendrían que proporcionárselos.
Para bien y para mal, la nota es motivo de orgullo. La nota es también motivo de indignación. Nuria Diosdado y Jonah Jiménez encabezan el equipo de nado sincronizado que conquistó el oro en la Copa del Mundo, en la que convergen las mejores, y entre las mejores, las mexicanas. Mexicanas que lo consiguieron a pesar de la falta de apoyo del gobierno federal, a pesar de la falta de voluntad de la Comisión Nacional del Deporte, encabezada paradójicamente por una exatleta de alto rendimiento que en su momento dio grandes satisfacciones al país, Ana Gabriela Guevara. Hicieron historia, forjaron un nombre en el deporte acuático de México y lo consiguieron con un mérito doble. Su desempeño deportivo y a pesar de que la Comisión Nacional del Deporte decidiera retirar becas y apoyos a quienes practican una disciplina acuática. Tuvieron que buscar patrocinios, tuvieron que buscar alternativas porque el apoyo de la CONADE jamás llegó. Así lo declaraba Nuria Diosdado, integrante de la Selección Mexicana de Natación Artística, en entrevista con Telefórmula.
Desde hace unos meses se nos retiraron los apoyos por parte de la CONADE para asistir a competencias, para poder participar en las series mundiales o los eventos de World Aquatics, que es nuestro organismo rector de los deportes acuáticos. Y pues ya habíamos perdido dos series mundiales previas Así que era muy importante para nosotras poder asistir a esta, que era la tercera etapa de la Serie Mundial.
La respuesta por parte de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, no se hizo esperar. Afirma que está amarrada de manos, que hay conflictos legales y que las y los atletas se financien como puedan, porque eso no está ya en sus manos, afirmaba en entrevista con Ciro Gómez Leiva.
¿Quién seguir vendiendo topper? ¿Quién seguir vendiendo abón? ¿Quién seguir vendiendo trajes de baño, calzón? Porque pues eso es libre. El tema aquí es que están entrampados en un tema legal.
El tema, de acuerdo con lo expuesto por la propia CONADE, tiene que ver con desacuerdos, con falta de transparencia y la presunción de malos manejos presupuestales en las federaciones a las que la CONADE entrega recursos. Y para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el tema va más allá. Se trata, afirma, de una campaña en su contra y que si no se otorgaron apoyos es porque no los pidieron.
Si no se les dio el apoyo, estuvo mal. Si nos hubiesen planteado a nosotros que necesitaban ese apoyo, nosotros, ¿cómo no? Lo vamos a hacer. Si, como dije, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y lo vamos a seguir haciendo, es nuestra responsabilidad. Pero eso es una cosa, y lo otro es el sopiloteo, o sea, el utilizar todo para golpearnos.
Lo cierto es que entre 2020 y 2022, la CONADE redujo el número de becas otorgadas a deportistas de alto rendimiento en un 60%. Dejó fuera de estos apoyos a medallistas olímpicos como Paola Espinosa o Iván García y cambió los criterios para otorgar estos estímulos. Las becas estarían sujetas a los resultados de los atletas y a la comprobación de recursos. Hoy la CONADE, su titular y las federaciones deportivas están de nueva cuenta bajo la lupa. La peor parte la llevan las y los deportistas, que han tenido que encontrar a través de patrocinios y hasta la venta de productos promocionales o personales la forma de financiar sus carreras. Notisistema, Ricardo Camarena.
Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Y bueno, pues arrancamos con el tema del fútbol. La liguilla de la Liga MX está que arde, está interesante. Todo se va a resolver ya en este fin de semana. El día de mañana a las 9:00 p.m, el equipo del Monterrey, con el empate a 1, recibe a los Tigres. Domingo, juego de vuelta del Clásico Nacional, 8:00 p.m, Estadio Azteca. América, que le gana 1-0 a las Chivas, buscará el pase a la final. Por cierto, que el equipo de las Águilas regresó ya a casa, ya entrenó en Cuapa, y habla el portero Luis Ángel Malagón.
Creo que es más a resaltar el esfuerzo de mis compañeros. Como siempre lo he dicho, es mi trabajo, trato de hacer siempre las cosas bien cuando me requieran, y pues nada, seguir trabajando, que todo esto no está resuelto, y afrontar el partido de vuelta, que es lo más importante. Sí, fue un partido muy ríspido. Yo creo que también el rival cuenta mucho, la estancia, todo lo que se juega en este momento, y yo creo que siempre estoy a muerte con mis compañeros, con los que están dentro de la cancha, fuera de arriba. Yo creo que están muy unidos, y bueno, al final del día no siempre van a ser los mejores partidos, pero créeme que la fortaleza de nosotros es la unión y a seguir trabajando. Sí, sin duda fue de mucho aprendizaje. Yo creo que cada partido es diferente. Hoy, gracias a Dios, se saca un resultado y pues bueno, esperar el próximo, donde, como siempre lo dije en una entrevista pasada, que vamos a esperar que nuestra casa no nos roben el pan y seguir trabajando, que cada partido es diferente y afrontar las cosas. Siempre hay que ganar los clásicos, es lo único. Sea como sea, contra el rival que sea de los tres que tenemos, hay que ganar los clásicos.
¿Cómo te deja que están a 90 minutos de estar en una final?
Pues es algo motivante. Yo creo que desde que llegué, digo, no me tocó llegar desde el principio de torneo, pero ya que me integré, créeme que es una idea que empezó desde marzo 23 que yo llegué, que es una idea que tiene desde el Tano, la directiva, los jugadores, y es una gran ilusión que hoy tenemos. Se ve cerca, pero hay que afrontar primero lo primero y después lo que venga.
Ahí lo que menciona el arquero del América. Y vámonos ahora a la Liga MX Femenil, porque el día de hoy hay actividad. Ayer, qué juegazo nos dieron Pachuca y Chivas con el 3-3 en esta liguilla, arrancando los cuartos de final. El día de hoy, 6:00 p.m, Tigres viene al Jalisco para enfrentarse a las rojinegras del Atlas. Escuchemos lo que dice la costarricense y jugadora de Atlas, Daniela Cruz.
Bueno, muy emocionada por el equipo, por la institución. La verdad es desde que empezó el torneo, el primer objetivo era clasificar a Liguilla y finalmente lo conseguimos. El equipo está muy fuerte y muy feliz de poder estar en estas instancias. Bueno, súper emocionada. La verdad es que estar aquí en la Liga MX es todo un reto para mí y estar acá con esta institución, con Atlas, representando a todas mis compañeras, al equipo en cuartos de final, la verdad es que es un sueño cumplido y espero poder extenderlo hasta una posible final. Bueno, es un gran equipo. La verdad es que ahorita están los mejores ocho equipos. Yo creo que es una final se juega diferente, así que sé que va a ser un gran partido entre 22 jugadoras que tienen muchísimo que dar. Pienso que el equipo cerró muy fuerte esta primera fase, tenemos 8 partidos sin conocer la derrota. Pienso que eso anímicamente nos ayuda muchísimo y también creo que somos un grupo de jugadoras que nos gusta este tipo de partidos. Esperamos en este primero en el Jalisco poder abrir con todo y empezar con una victoria para cerrar con todo en Monterrey.
Ahí lo que menciona Daniela Cruz, jugadora de Atlas. 8 de la noche el día de hoy, Juárez contra América, y 10 de la noche Tijuana contra el Monterrey. El técnico de la selección mexicana, Diego Martín Coca, dio a conocer la lista de jugadores, de 40 jugadores para ser más claros, que estarán afrontando el compromiso de la Nations League en la etapa de semifinales, donde, bueno, tenemos que México estará enfrentándose a la selección de Estados Unidos. Son 40 elementos, no viene el Chucky Lozano, ojo con eso, no viene el Chucky Lozano, campeón ya en Italia, sí está Raúl Jiménez, y bueno, es una larga lista, la verdad, lo invito a que nos acompañe en tiempo extra para hablar un poquito sobre ese tema y ampliar la información, pero por lo pronto no están ni Chicharito Hernández, que se hablaba mucho que iba a regresar, ya no aparece otra vez Héctor Herrera, ya no está Héctor Moreno, y lo mencionábamos, ni el Chucky Lozano, lógicamente Guardado ya fuera de la selección, ya tampoco fue incluido en esta nómina. Se juega el día de hoy un torneo de golf especial en el campo Bosque Real de la Ciudad de México, llamado No Golf, No Life, que organiza por segunda ocasión el campeón mundial de boxeo, el jalisciense Saúl Álvarez. El Canelo habló y esto comentó sobre este torneo, que es para apoyar a personas de bajos recursos.
Para mí es un honor estar aquí y poder ayudar en lo más que se pueda. Siempre ayudar para mí es prioridad y lo hago con mucho gusto, lo hago de corazón. No hay necesidad de agradecer, porque cuando, siempre lo he dicho, cuando se hacen las cosas de corazón, no hay necesidad, no esperas algo a cambio, lo hace uno de corazón. Y para mí es un honor estar aquí frente a ustedes y poder ayudar en lo que se pueda. Y un orgullo poder estar haciendo lo que y poder ayudar a mucha gente. Entonces, agradecido con las palabras de cada uno de ustedes que me brindaron. Las aprecio y las valoro muchísimo y no hay mucho que decir, nomás mucho agradecimiento a todos. Y espero que esto dure mucho y hagamos grande todo este torneo No Golf, No Life, para poder ayudar a muchos niños y mucha gente que de verdad necesita. Algún día estuve en sus zapatos, con muchas ganas, con mucha ilusión de ser alguien en la vida, de ser campeón mundial.
Ahí lo que menciona el Canelo Álvarez, que dijo que tuvo 2 semanas de vacaciones sin pensar en el box. La meta sigue siendo enfrentar en la revancha al ruso Dmitry Bivol. La última y nos vamos, Richard. El pelotero venezolano José Altuve ya está al 100% y por fin estará de regreso hoy con los campeones de Astros de Houston. Debutará Altuve en la temporada de Grandes Ligas esta noche contra los Atléticos de Oakland, luego de que el equipo lo activara de la lista de lesionados. Fue operado en marzo después de romperse el pulgar derecho durante el Clásico Mundial de Béisbol. Ricardo, lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Mejor de la información del mundo del entretenimiento. Adelante, Katia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que mucho se ha hablado acerca del acoso o el abuso que han sufrido muchas mujeres en el mundo del espectáculo. Sin embargo, el día de hoy les voy a platicar de un hombre, un periodista llamado Frank Elardini, que, bueno, pues asegura que él trabajó en una cadena de televisión muy famosa a nivel mundial. Y bueno, pues él revela que la cantante Courtney Love se propasó con él durante una fiesta en el Festival de Coachella. Coachella en el 2017. El reportero, que por entonces tenía 24 años, dice que acudió al evento precisamente para entrevistar a la cantante y le acusa concretamente de haberlo agarrado por sus partes nobles de forma repentina, en el momento en el que ambos estaban posando para una foto. La imagen ha sido compartida por el propio El Aridi y no deja lugar a dudas la sorpresa con la que él reaccione ante esta semejante gesto. Y justamente también mucha gente comenzó a preguntarle si va a demandar o qué va a hacer, porque a final de cuentas es acoso y esto no debería de estar sucediendo. Y él asegura que prefiere, pues simple y sencillamente, sacarlo a la luz, dar pruebas de que sí sucedió, de que sí fue víctima de acoso, y lógicamente, pues ya, la gente que haga lo que quiera. Courtney Love está pasando por este, la verdad, vergonzoso momento. Y bueno, pues hay mucha gente que está feliz porque Oasis podría regresar a la escena musical. ¿Por qué? Si los hermanos Liam, los hermanos Gallagher han dicho que no quieren regresar. Bueno, hay que recordar que Liam Gallagher anunció hace algún tiempo que si el Manchester City se coronaba campeón de la Champions League, en algún momento se reuniría esta mítica banda. Bueno, pues todo comenzó cuando el vocalista de la agrupación comentó en su cuenta de Twitter la jugada de un partido, y entonces le preguntaron, bueno, ¿Oasis podría retornar si el Manchester City gana la Champions? ¿Habría una posibilidad? Dijo, claro que sí, si gana el Manchester City, por supuesto que podría o habría la posibilidad. Y hay que recordar que justamente pues este equipo de fútbol ya está en la final de la Champions, así que ya se están frotando las manos porque aseguran que el Manchester City sí será campeón de la Champions. Y por último les cuento que Andy Rourke se encontraba luchando desde hace tiempo contra el cáncer de páncreas, pero bueno, pues desafortunadamente el día de hoy este guitarrista de The Smiths, Johnny Marr, confirmó ya la noticia sobre el deceso de este bajista a sus 59 años de edad. Fue a través de un comunicado que publicó en Twitter, en donde bueno, pues hace el anuncio de la noticia y detalló por parte de él la causa de muerte de Andy, fue cáncer de la próstata que sufrió Andy Rourke, bajista de la banda The Smiths. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde y mejor fin de semana.
Muchas gracias, Katia. Katia Plasencia con los espectáculos. Una pausa, enseguida hay más. Antes de continuar con más noticias, algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas, por ejemplo el caso de don Antonio Bretón, quien quiere que le proporcionemos los datos de este adolescente que quiere ir a la Olimpiada de Matemáticas ahí en Singapur. Está pidiendo apoyo. Con muchísimo gusto, don Antonio, le proporciono el número telefónico al que usted se puede comunicar, que es tal cual el de la familia de Diego Enrique. Es el 341-151-9873, 341-151-9873. Y vamos a más noticias. Héctor Escamilla, el saludo de nueva cuenta, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Por lo que se ve, ya se armó la cooperacha para este muchacho, para este estudiante de matemáticas. Bueno, pero bueno, pasamos a otros temas más delicados y tienen que ver con la violencia, los crímenes de odio que se pueden dar aquí en Jalisco. El día de hoy la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno de Jalisco, apoyados por diferentes ONGs, dieron a conocer los resultados de un estudio que se ha estado trabajando desde 2017 y donde se documentan de viva voz, es decir, de las víctimas directas de estos incidentes, las agresiones por su preferencia sexual. Son agresiones cometidas contra población de la diversidad sexual, población LGBTTI. Y bueno, este estudio relata que a nivel nacional documentan tienen reportes de cuando menos 2.000 incidentes de violencia contra esta población. De esos 2.000 incidentes, 282 han sido en Jalisco. Hay tres tendencias a destacar en este estudio, Ricardo. La primera de ellas tiene que ver con el tipo de agresiones que se perpetran. Hay un incremento porcentual, hay un incremento de año con año en este tipo de agresiones.
Bueno, enseguida vamos a retomar la comunicación con nuestro compañero Héctor Escamilla. Estamos de vuelta.
Otro aspecto que se puede conocer en este estudio es, por ejemplo, la situación de las agresiones, quién las ejecuta. En muchos casos son servidores públicos, pues, seguido de personas no identificadas, después son los jefes directos de algún empleo y al final los familiares. Pero esta agresión por parte de los familiares aumenta en los últimos años, de hecho cada vez ocurren más agresiones dentro del espacio privado sobre el espacio público. En otras palabras, en la calle se les cuida y se les respeta más a la población de la diversidad sexual, pero es en los propios hogares donde existen acciones de rechazo y violencia contra ellos. Y bueno, otro aspecto que se destaca es que la mayoría de las agresiones son ejecutadas contra cisgénero hombre, es decir, personas que son gay, posteriormente mujeres trans, le seguido de mujeres lesbianas y hombres trans, digamos que son como los diferentes grupos que son más vulnerados, luego personas no binarias, entre otros, de la diversidad sexual. Llama la atención que Jalisco se encuentra entre los estados con más agresiones registradas, pero también tendría que ver que en esta plataforma, pues es también de los estados donde más denuncia hay. Entonces esos datos dicen no es tan fuerte para hacer como un ranking, pero sí es importante lo que establece esta investigación, conocer dónde ocurren las agresiones para cambiar los paradigmas culturales y evitar esta violencia que aqueja a la población de la diversidad sexual. Ese es el reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Héctor, gracias por el reporte. Muchas gracias por compartirnos estos datos. Que tengas un excelente fin de semana.
Hasta luego.
Gracias. Es la información en voz de Héctor Escamilla. Hacia la parte final de esta transmisión, continuamos atendiendo su participación en el caso de Ventura Romero, a propósito de este chavo, de Diego Enrique Guerrero, este joven de 15 años, amante de las matemáticas, y quien está pidiendo el apoyo de la ciudadanía para poder participar en la Olimpiada que se va a llevar a cabo en Singapur. Dice Ventura Romero que le pida el dinero al gobernador en lugar de tirar recursos en peleas o en cascos, que apoye a este joven, comenta Ventura. Juan José Martínez dice, la Autónoma de Guadalajara no le podrá entrar, o la Secretaría de Educación Pública, que también lo apoye. Agustín Sánchez dice, cada día confiamos menos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la presidenta tiene que decirle algo a otro poder, que lo haga público y que no lo haga a través de las redes. José Márquez, desde Paramount, California, nos envía saludos. Como todos los días se reporta y como todos los días le agradecemos muchísimo su preferencia. Muchas gracias también a Carmen Herrera por su mensaje. Con gusto lo derivo con José Luis Jiménez Castro. La señora Flores dice que el presidente está muy mal, cree que todo gira en torno a él y que todo es ataque en su contra. Ese hombre, bueno, necesita algún tipo de apoyo, digamos, de carácter psicológico. Muchas gracias, señora Flores, por comunicarse con nosotros y compartirnos su opinión. Un agradecimiento también a Alfredo Martínez, quien dice, si hay que empezar por explicar al presidente para qué sirven los marcos legales o por qué los estados no pueden actuar sin limitación alguna, pues no queda nada ya que debatir, demasiado tarde. Nos vemos en las urnas, las barricadas o lo que toque, dice Alfredo Martínez. Gracias por estarnos acompañando. Nos piden nuevamente el número telefónico de Diego, este joven matemático, para pues tener, digamos, más datos, más información respecto a esta colecta que está preparando. Es el 341-151-9873, 341-151-9873. Muchas gracias, de verdad, a las personas que se han comunicado con nosotros interesadas en este caso y en proporcionarle ayuda a este joven talento, no una promesa, porque es ya una realidad, un gran talento y que debe ser también apoyado y debe ser también motivo de orgullo para nuestra entidad. Muchas gracias también a Julieta de Arcos de Linares, gracias por estarnos acompañando, le deseamos un excelente día. Y dice otro de nuestros radioescuchas, bueno, ojalá que algunos otros personajes también emblemáticos y podríamos decir embajadores del estado de Jalisco, como el caso de Checo Pérez, como el caso del Canelo, puedan apoyar a este joven, es lo que nos sugiere Leti, también a través de WhatsApp. Y finalmente también Francisco Robledo, quiere que le proporcionemos los datos relacionados a este joven, el número telefónico al que se puede comunicar, con muchísimo gusto se los proporcionamos. 341-151-9873. Con esto llegamos a la parte final de esta emisión. Soy Ricardo Camarena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Ojalá que tenga la posibilidad de descansar, de divertirse, de relajarse, de pasársela muy bien. Y si toca poner lavadoras, pues pongamos lavadoras, ojalá que no llueva. Que descanse y hasta el próximo lunes.